Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
A ver, Expósito, te invito a que te vengas conmigo al Palmar de Murcia. Así han recibido sus paisanos a Carlitos Alcaraz, que ya le tenemos en España después de ganar el torneo de Wimbledon. El chaval ahora está en casa de los padres, en su cuarto, y lo único que quiere es descansar y, sobre todo, asimilar el pelotazo que ha dado. Pero todo el mundo hoy tenía una mirada puesta no en el Palmar, sino en París. Porque hoy Javi Gómez era el día que estaba previsto que Kylian Mbappé entrenase por primera vez a las órdenes de Luis Enrique. ¿Lo ha hecho?
Lo ha hecho, Manolo. Ayer era clave por su vuelta de vacaciones y hoy ha sido el primer día que ha pisado el césped, que se ha puesto las botas y que ha conocido a su nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez. Hemos visto a Kylian Mbappé en un vídeo que ha compartido el club parisino y, ojo, en una foto homenaje y de apoyo al guardameta español Sergio Rico. En dicha foto, si alguien esperaba verle cerca de Nasser Al-Khelaifi como dos de las figuras más representativas del PSG, que se olvide, porque Mbappé se ha puesto en una esquina y bien alejado.
Bueno, pero todo el mundo preguntaba, ¿se van a ver las caras hoy Al-Khelaifi y Mbappé? Se han visto las caras. Pero ha habido encuentro, ha habido charla, nos vamos a París. Dani Gil, ¿qué ha ocurrido?
Según ha podido saber la cadena COPE, finalmente esta tarde no se ha producido ese encuentro esperado entre Al-Khelaifi y Mbappé en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain en el primer entrenamiento de la temporada del futbolista francés. El presidente parisino ha hecho un discurso a todo el vestuario en el que ha vuelto a dejar claro que nadie está por encima de la institución. Ha saludado también personalmente a los nuevos fichajes, pero insistimos, no se ha producido esa conversación entre Mbappé y Al-Khelaifi. Desde el club señalan lo mismo que hace unos días: no hay novedad al frente, o renueva o la intención es venderlo cuanto antes. Y la fecha clave es la del 31 de julio.
De todas formas, parece, Avilés, que las posturas tanto del jugador como del presidente, es decir, tanto del futbolista como del club, siguen inamovibles.
Son radicalmente diferentes, Manolo. El deseo del PSG es que Mbappé renueve y siga varias temporadas más en París, pero en caso de no conseguirlo, el club trataría de venderle este mismo verano para sacar el máximo beneficio económico posible y así evitar que se marche gratis la temporada que viene. Por su parte, Mbappé quiere seguir el año que le queda de contrato para cobrar esa prima de fidelidad y después quedar libre en 2024 y firmar con otro club, posiblemente el Real Madrid, y así cobrar también una prima de fichaje. En definitiva, posiciones opuestas y solo 43 días para que acabe el mercado.
Ya saben que en la última temporada el emir de Qatar utilizó al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para presionar a Mbappé. Entre que el Mundial se disputaba en Qatar, que las relaciones internacionales entre Francia y Qatar podían ser mejores con aviones de guerra de por medio, parece que Macron empujó para que Mbappé firmara. Pero ahora, bobadilla, aparece otro acontecimiento deportivo que se va a celebrar entre julio y agosto del año que viene, los Juegos Olímpicos.
Sí, Manolo, el próximo verano París va a ser la capital de Francia, organiza los Juegos Olímpicos, unos Juegos en los que Kylian Mbappé podría ser el abanderado elegido por los franceses, ya que el crack francés quiere participar en esos Juegos. Para que eso ocurra, Mbappé debería quedarse en Francia un año más, porque no es lo mismo ser francés y anunciar el 1 de enero que te vas de Francia, que continuar en el PSG y ser el líder del deporte francés.
Será el abanderado, será el que encienda el pebetero, será uno de los relevistas de la antorcha. Son muchas preguntas y también muchas cuestiones para presionar a Kylian Mbappé. Pero aquí la cuestión, nos vamos a Telemadrid, Ramón Fuentes. ¿Ves el caso de Mbappé tras estos dos días más claro o más oscuro?
Pues no lo veo ni más claro ni más oscuro. Lo veo como lo veía al principio, que esto se va a alargar mucho, que es una partida de ajedrez, que cada uno está jugando con sus piezas y que ahora mismo cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Así que, ya digo, ni claro ni oscuro, como al principio. Queda mucho verano para Mbappé.
Bueno, la película de Mbappé podría ser aquello de Culebrón, una película sudamericana donde no sabemos lo que va a ocurrir todavía. La película que ahora les presento podría ser una película de violencia, porque Avilés, ¿qué ha destapado, qué ha contado hoy el diario Marca ¿Qué ha llevado a su portada?
Bueno, Isco ha concedido una entrevista a Juan Ignacio García Ochoa en la que ha confesado haber vivido situaciones muy duras en los últimos meses, especialmente durante su etapa en el Sevilla. El malagueño asegura que la dirección deportiva del Sevilla, una vez se marchó Lopetegui, estaba filtrando que él quería salir del club cuando no era cierto. Y fue entonces cuando Isco le pidió a Monchi que fuese sincero con él y este le agredió. De hecho, textualmente Isco dice, vino hacia mí y me cogió del cuello. Nos tuvieron que separar. Pero además ha contado que el Unión de Berlín le engañó hasta en tres ocasiones cambiándole el contrato que le ofreció. Primero le dijeron que no le iban a escribir en Europa cuando se lo habían asegurado. Después le bajaron el sueldo, algo que también aceptó. Y por último, le querían modificar las condiciones del contrato de la siguiente temporada, a lo que Isco ya no accedió. Ochoa explicaba así cómo se ha sentido Isco en estos últimos meses.
Un jugador que te lo ha pasado mal, de verdad. Cuando estás con él hablando en la entrevista y después, bueno, pues te das cuenta de que muchas veces, bueno, pues opinamos sin tener toda la información y, bueno, es un jugador que de verdad...
Pero atención, porque el pelotazo estaba en esa agresión de Monchi, presunta agresión de Monchi a Isco. ¿Ha habido reacción del exdirector deportivo del Sevilla, actualmente en la Premier? ¿Ha dicho algo José Manuel Oliva?
Monchi ha pasado el día trabajando en las oficinas de Aston Villa y de momento no piensa contestar a Isco, ni piensa salir a desmentir el asunto públicamente. Entiende que su etapa en el Sevilla está cerrada y que ahora únicamente está centrado en su nuevo proyecto en Birmingham.
Hay que decir que Monchi ya no está en el Sevilla y que Isco tampoco pertenece al Sevilla. Pero Almansa, el club, esto ocurrió en las instalaciones del equipo, el club, su presidente Pepe Castro, su vicepresidente José María del Nido Junior, ¿han hablado, han comentado algo?
Bueno, sí, Monchi está a lo suyo, T-Time a las 5 y no ANSA. En el Sevilla más de lo mismo, no quiere engordar el incidente y como la maestranza, silencio en el cuarto toro.
A todo esto, ya que hablar de silencio, Oliva, si Monchi no habla es porque el que calla otorga.
Bueno, está claro que ante una denuncia tan grave cabe pensar que Isco no se la va a inventar, por tanto no hay motivos para no creerse su versión. Ahora bien, a mí hay dos cosas, Manolo, que me chirría mucho de toda esta historia. La primera, ¿por qué Isco no salió públicamente en su momento a denunciar este hecho tan grave? ¿O se fue directamente a un juzgado a denunciar a Monchi? Porque para mí ha tardado mucho en desvelar un asunto de enorme gravedad. Y en segundo lugar, mucho está tardando Monchi en salir a dar su versión. Porque si a mí, Manolo, alguien me acusa de que le he cogido por el cuello y lo he agredido, y es mentira, tardo medio segundo en salir a desmentir este asunto.
Bueno, pues esta película y la otra solamente se solucionará cuando oigamos a los protagonistas. De momento, silencio de Mbappé, silencio de Al-Khelaifi, silencio de Monchi, silencio del Sevilla.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
El Barça se marcha mañana de gira, pero el Barça estaba pendiente de la contratación de Oriol Romeu. ¿Hay detalles, Víctor Navarro? ¿Se ha cerrado el traspaso?
Bueno, será oficial finalmente mañana, después de que el Barça no haya podido cerrar hoy los últimos flecos de su fichaje. Hasta tenían pensado presentarle esta misma tarde, pero lo dejarán para la gira. Oriol Romeu, que esta mañana se ha despedido de sus excompañeros del Girona, será el sustituto de Sergio Busquets. Por la tarde ha visitado la ciudad deportiva del Barça y se ha visto con Xavi. El Barça pagará casi 5 millones de euros por el Al Girona e incluyen en la operación a Pablo Torre, que se marcha cedido.
Aunque la pregunta a lo mejor sobra, pero Badía, ¿se va a subir mañana en el avión, aunque todavía no sea oficial?
Bueno, con la operación ya cerrada, el plan ahora es que Oriol Romeu se suba al avión que tiene que llevar al Barça a Estados Unidos. Antes, mañana miércoles, última sesión del equipo de Xavi, con todos los disponibles a las 9:30 de la mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, y a partir de ahí a Oriol Romeu le acompañarán los dos otros fichajes de este verano, Íñigo Martínez y Gundogan. Como decía Víctor, presentación en tierras americanas y tendrá minutos en los próximos amistosos que llevará a cabo el conjunto azulgrana en esta pretemporada.
Bueno, lo ha dicho Edu, Íñigo Martínez, Gundogan, ahora Oriol Romeu, pero ayer Pedro Morata, en el partidazo de la COPE, adelantaba Ganga los problemas que se puede encontrar el Barça, no solo para inscribir a estos tres fichajes, sino para inscribir a más jugadores.
No puede inscribir Manolo a día de hoy el Barça ni a los fichajes ni a los renovados, Araujo, Sergio Roberto, Marcos Alonso. ¿Por qué? Porque el Barça no ha recibido 60 millones de una palanca que activó el verano pasado. Si a eso le añades que tiene el límite salarial sobrepasado, la Liga le ha descontado esos 60 millones del ahorro que había conseguido con las salidas de Jordi Alba, Busquets o Umtiti. Así que hay dos soluciones para que el Barça pueda inscribir: que ingrese los 60 kilos o que siga ahorrando vendiendo más jugadores.
Bueno, esta noticia la adelantaba Pedro Morata ayer. Pedro, ¿tú eres optimista o pesimista a la hora de inscribir jugadores para el Barça?
Pues Manolo, ni pesimista ni optimista, realista. Y realista es que el FC Barcelona se ha plantado que tiene un problemón, porque si no le pagan esos 60 millones del segundo plazo de la tercera y cuarta palanca que hizo el verano pasado, pues no puede inscribir a ningún futbolista de los renovados ni de los fichados. Lo que me sorprende es que esto sucedió el pasado 15 de junio, ha pasado un mes y no lo tienen resuelto. Y ya me extraña que no viesen venir este problema con mucha antelación y se anticiparan. Yo creo que lo resolverán, porque sería tremendo que el Barça esté fichando futbolistas, aunque sean low cost, sabiendo este problema y no los pudiesen inscribir. Tengo que pensar que lo van a resolver.
Bueno, pues de Pedro Morata a Álvaro Morata. Hay noticia de última hora, Javi Gómez, porque ¿dónde han cazado a la gente de Álvaro?
A Juanma López le han cazado en las oficinas del Inter. Según me cuenta, es el equipo que menos opciones tiene, pero allí le han cazado esta tarde. El culebrón empezó con el Milan del gusto de Morata, pero que no llegaba a los 20 kilos que pide el Atleti. Siguió con la Roma de Mourinho, que tampoco llegaba esta vez a las pretensiones salariales del jugador, y terminará mañana con la Juve, un equipo donde ya estuvo en dos etapas. Morata tiene claro que no seguirá como rojiblanco, así que Juanma López seguirá su gira.
Bueno, pues seguirá la gira, y la gira evidentemente tiene un final. La salida de Morata del Atlético de Madrid. Si sale Morata, Bobadilla, ¿empiezan a sonar ya sustitutos para el 9 rojiblanco?
Sí, Aubameyang, el gabonés de 34 años, es una de las opciones que maneja Andrea Berta para sustituir a Álvaro Morata. El futbolista no cuenta para Pochettino, pero el Chelsea tampoco va a regalarle. Le queda un año de contrato y existe otro pequeño problema, y es que el Olympique de Marsella, al parecer, llevaría ventaja en la operación.
Ya saben que Pochettino lo ha descartado de la gira que hace el equipo inglés. Pero Juan Gato, la pregunta es, ¿cambiarías a Morata y 20 millones por Aubameyang?
Bueno, ya sabes que soy muy de apegos. Yo soy de apego al escudo, no al logo. Soy de apego a Simeone, que quiero que renueve ya. Soy de apego a Álvaro Morata, porque me parece un delantero que, sin ser un killer, le ha dado mucho al Atlético de Madrid y le da mucho al equipo, por todo lo que aporta al resto de los jugadores. Es un tío muy solidario. Pero como su salida se está fraguando estos días en jornadas intensas en Italia, pues hay que buscar un recambio. Recambio posible. Aubameyang es una oferta de mercado que ya le gustó en su día a Simeone, que te puede garantizar a lo mejor esa cantidad de goles que tiene Álvaro Morata, pero desde luego esa plaza, si se va y se vende a Morata, la tienes que ocupar, porque por mucho que sea que haga mucho Griezmann, por mucho que aporte Correa, por mucho que aporte Memphis Depay, para competir entre los grandes tienes que tener más opciones en la delantera y algo hay que fichar.
Vamos con los fichajes. Bellerín vuelve al Betis.
Siento que, bueno, que he vuelto a casa. Llevo mucho tiempo esperando este momento, y ahora esta vez ya no es solo un año, ¿no? Ahora ya es más tiempo el poder asentarme aquí en el equipo, en esta ciudad, y con muchísima ilusión, vamos. El calor que siento de parte de la afición es algo que nunca me imaginaría.
Un Bellerín que junto con Canales es noticia, porque Rafa Almansa.
Bueno, Héctor Bellerín, tras firmar y pasar reconocimiento médico en su segunda etapa, estará hasta 2028 en el Betis. Viajó con el resto del plantel a Inglaterra, a St. George Park, a realizar la segunda parte del Stas. También viajó Canales, que está al 50% entre seguir en el Betis o aceptar el contrato millonario de los Rayados mexicanos. Hay que decir que siguen las conversaciones entre Rayados y Bético, y creo que el cántabro terminará rayado.
Bueno, pues atención, Santi Peón, porque el Celta ficha un nuevo delantero.
Jonathan Bamba se hizo oficial esta misma mañana por parte del club y llega para convertirse en el segundo fichaje de la era Benítez, después del lateral izquierdo Manu Sánchez. Estamos hablando de un extremo habilidoso que se adapta a las dos bandas, que llega libre después de haber jugado las últimas temporadas en el Lille francés. Un fichaje que además ilusiona, y de qué manera también, al celtismo.
El Mallorca, que ayer goleó, incorpora un nuevo defensa, Luis Ángel Trives.
Sibé van der Heijden, central belga de 25 años y que ya ha sido internacional con la selección de su país, llega al Mallorca como tercer refuerzo en este mercado de verano. Llega procedente del Royal Union Saint-Gilloise, al que el Mallorca va a valorar la cantidad cercana a los 3 millones de euros, y firma por las siguientes 5 temporadas. Es una apuesta importante del club bermellón.
Bueno, Granada recién ascendido quiere un killer, ¿y quién es la prioridad, Fran Viñuela?
Quiere a Maxi Gómez, el delantero uruguayo está en la agenda de equipos como el Cádiz, pero parece que hay total entendimiento entre el jugador, el Granada y el Trabzonspor turco para la llegada del 9 al equipo de Paco López.
Cris Bejarano, que destacamos de la segunda segunda división en cuanto al mercado se refiere.
Que Jorge Sainz regresa al Leganés, viene procedente del Valencia y firma hasta 2025. Y en el Eldense anuncian el fichaje del central Íñigo Piña, que firma hasta 2024, y de Mario da Costa hasta 2025.
Ayer decía Cristiano Ronaldo que la Liga Árabe tiene más nivel que la Liga Americana.
En Europa tengo claro que no voy a volver a jugar. Quiero jugar en Arabia, como ya he dicho.
¿Y en Estados Unidos con Messi?
No, porque en Arabia la Liga es mucho mejor que en Estados Unidos.
Así de clarito. Bueno, pues Estados Unidos se refuerza porque hay noticia a última hora, Bobadilla.
Sí, porque Jorge Mas, presidente del Inter de Miami, ha confirmado el fichaje de Jordi Alba por los americanos. Y ojo, Manolo, porque puede no ser el último. En Uruguay dan por hecha la llegada de Luis Suárez. Rashford ha renovado con el United hasta 2028. Kim Min-jae deja el Nápoles por el Bayern Múnich por unos 50 kilos. Fofana se marcha del Lens y se va a Arabia con el Al Nassr, y el Bayern al parecer ha declarado transferible a Kimmich y a Goretzka.
Nosotros nos vamos al Leroy Merlin, y cuando decimos Leroy Merlin decimos Gema Santos.
Vámonos hasta el Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mañana se marcha el Real Madrid a Estados Unidos, y allí ya está la enviada especial de la cadena COPE, Arancha Rodríguez. ¿Qué le espera al Madrid?
Entrenamiento reducido el de esta tarde para los jugadores del Real Madrid, tan solo Luka Modric y Camavinga, que se han incorporado en la jornada de hoy, además de los tres internacionales españoles, es decir, Carvajal, Nacho y Joselu. Esos son los cinco futbolistas que se han ejercitado en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. El próximo entrenamiento será mañana a las 10 de la mañana, horas antes de que el Real Madrid parta rumbo a Los Ángeles para iniciar su gira americana, donde jugará cuatro encuentros ante Milán, Manchester United, Barcelona y Juventus. El único futbolista que se queda en Madrid será Dani Ceballos.
Y ojo, porque se sube Álvaro Rodríguez y Nico Paz a ese avión. También mañana Víctor Navarro, se marcha el Barça a hacer las Américas.
A las 2 de la tarde se marcharán hacia Los Ángeles, vuelo directo de 14 horas. Antes entrenarán por la mañana en la ciudad deportiva. Serán cuatro partidos para el Barça. El primero, la madrugada de este sábado al domingo, a las 4 y media nuestras, Juventus-Barça en San Francisco. El jueves 27, Arsenal-Barça. El día 29, el clásico en Dallas. Y el 2 de agosto, Milan-Barça en Las Vegas. También viajarán los descartados por Xavi, como que si el Englet o el reclamo publicitario americano Serginho Dest.
A todo esto, otro equipo más de Champions, el Atlético de Madrid. ¿Que dónde está hoy su noticia, Javi Gómez?
Pues que han recuperado a Joao Félix y Memphis Depay. Ambos jugadores han estado junto al resto de sus compañeros en la doble sesión de hoy. El portugués estaba sobrecargado. Su vuelta es algo lógico tras unos días fuera, pero el neerlandés llevaba sin entrenar desde que terminase la temporada. Los planes del Cholo está que sea el 9 titular cuando empiece la liga, pero antes tiene que recuperar la forma.
Cuarto equipo de Champions, la Real Sociedad, con una buena noticia, Marco Antonio Sandé.
Mikel Oyarzabal ha vuelto con el grupo. Buenas noticias en Zubieta después de que el capitán y 10 de la Real se perdiese el amistoso del sábado ante el Sanse y que tampoco se ejercitase con sus compañeros en la jornada del lunes. Siguen al margen del grupo Merino y Zubimendi, que estaban citados para incorporarse el próximo jueves, pero ya están poniéndose a punto en Zubieta.
Y el quinto equipo de Champions es el Sevilla, que tenía hoy amistoso. Jugó el primero con el Córdoba, ganó 2-0 y juega con el Ceuta. ¿Cómo le va la cosa, Oliva?
Está ganando cómodamente Manolo el equipo de Mendilibar. Minuto 89 de partido. Acaba de marcar el quinto tanto el Papu Gómez. Antes doblete de Tecatito y goles de Rafa Mir y de Óscar. Por cierto, no están participando ya en el partido Rekic, que se marcha al fútbol árabe, ni José Ángel Carmona, a punto de cerrar su salida al Getafe.
Atención, porque Madrid, Barcelona, Atlético, Real Sociedad, Sevilla y todos los equipos españoles que aspiren a jugar a la Champions deben saber las decisiones que hoy ha tomado la UEFA sobre esta competición, Luis Calabor.
Habrá bastantes cambios en la Champions a partir del año que viene, Manolo. En concreto, a partir de 2024, se pasa de los 32 a los 36 equipos con una fase de grupos que era desde septiembre a enero, con cuatro grupos de nueve equipos. Ocho jornadas que incluyen en varias partidos los jueves. Será un formato estilo Grand Slam en el tenis, en el que los grandes equipos no se medirán entre ellos hasta eliminatorias.
Bueno, ya saben, algunas novedades no para esta Champions, sino para la siguiente. ¿Habrá novedades en los partidos amistosos que se están jugando? Vamos con ellos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Decíamos que va ganando cómodamente el Sevilla al Ceuta, pero además hay más encuentros, partidos que nos interesan. Hoy era el debut del Valencia frente al Nottingham Forest. Hugo Ballester, ¿cómo va la cosa?
Minuto 90 de partido en la ciudad deportiva de Paterna. Gana el Valencia 1-0 al Nottingham Forest con gol de Javi Guerra, con muchos canteranos y con los futbolistas que venimos contando en COPE señalados por Baraja y por el club fuera de la primera convocatoria. Hablamos de Cavani, Castillejo, Sommer, Rasic o Marcos André.
Y la buena noticia, Pepelu, el flamante fichaje ha salido como titular. Más noticias, partido del Villarreal. Alex Gomar, ¿cómo va eso?
Jugando de momento en la ciudad de Austria, va ganando 0-2 en la segunda parte. Primer gol de Gerard Moreno, el segundo lo acaba de anotar en el minuto 58, al TAC 0, Villarreal 2.
En el momento que haya cualquier novedad, Alberto Marco, que está muy atento, nos dará la noticia de lo que ocurre en ese partido. Huesca y Osasuna, partido de primera y de segunda. Andrea Delgado, ¿cómo marcha el encuentro?
Minutos de la segunda parte, el encuentro sigue 0-0. En la primera parte, dos goles anulados, uno al Huesca y otro ante Budimir en el minuto 45. Por ahora, el mejor de partido, Chimi Ávila, con tres ocasiones que paraba dos el portero y uno iba al palo.
De momento 0-0 entre el equipo del Cuco Ziganda y el conjunto de Yagoba Arrasate. Hace apenas 50 minutos ha debido comenzar el partido del Rayo, que está en Grecia jugando frente al Panathinaikos. María Panades.
Descansa en el estadio Apóstolos Nikolaidis. Está jugando Aridane, no lo está haciendo el Pachaspina, sin goles de momento en Atenas. Panathinaikos 0, Rayo Vallecano 0.
Además de esto, también a las 8:30 ha debido comenzar el amistoso que tiene la Almería frente al Elegido. Jordi Folqué, ¿qué me cuentas?
0-1 gana la Unión Deportiva de Almería, minuto 16 de la primera parte, ha marcado el colombiano Luis Suárez. El primer tanto de la pretemporada del conjunto rojiblanco. Está jugando Edgar González, el único fichaje. El que no lo está haciendo es el Bilal Ture, que está en el banquillo. En principio, esta semana debería formalizarse su traspaso.
Por cierto, ya saben que ayer debutaba el Celta de Rafa Benítez y ganaba 5-0 al equipo de Cristiano Ronaldo. ¿Qué sensaciones en el estreno del equipo celeste, Santi Peón?
Es evidente que siendo el primer partido del verano y que estando todavía a mediados de julio no sirve para sacar demasiadas conclusiones, pero no es menos cierto que a nadie le amarga un dulce y que esta primera victoria en el primer partido de la era Rafa Benítez genera mucha ilusión entre los aficionados del Celta. Destacados de la goleada ante el Al Nassr saudí de Cristiano Ronaldo, el canterano Hugo Sotelo y Strand Larsen, el noruego que hizo 3 de los 5 goles del Celta.
Suena la sintonía de la selección española, cuenta atrás para el Mundial Femenino. Cristina Bejarano.
Sí, Manolo, 3 días para que las de Jorge Vilda debuten en el Mundial. Las nuestras continúan con su preparación en Palmerston y los principales focos estuvieron puestos en el entrenamiento de ayer en Alexia Putellas, que abandonó la sesión a los 20 minutos. Sus compañeras Salma Parayuelo y Aitana Bonmatí confían en que el actual Balón de Oro esté totalmente recuperada para el debut ante Costa Rica del viernes.
Está bien, está con el grupo y Alexia es Alexia, queremos que esté en el campo.
Que esté cuanto antes, por cierto, la sub-19 femenina está debutando en el europeo. Su partido comenzaba a las 8:30. Jugábamos encuentro frente a Islandia. ¿Cómo va eso? Cuéntamelo, Elena Gutiérrez.
Pasados los primeros 20 minutos del partido, gana España 0-1 a Islandia con gol de Erika González en el debut de España en el europeo.
Nosotros nos vamos a Francia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Más calor, más sol, más playa. Más piscina, más bronceador, más toalla. Más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Énfasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del marketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué? ¿Cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hoy dicen algunos que ha sido la etapa decisiva del Tour de Francia. Esa contrarreloj, ¿qué nos ha dejado Erifrade?
Después de tanta igualdad entre ellos, nadie se esperaba un golpe tan brutal. Vingegaard, que ganó la etapa, le ha metido en 22 kilómetros y medio de crono 1.38. Tadej Pogačar, el esloveno, que sí cambió de bici para la subida, se vio desbordado precisamente en ese terreno. Y en los 4 kilómetros finales fue cuando Adam Yates generó la mayor parte de la brecha de 24 segundos que le ha endosado a Carlos Rodríguez para quitarle por muy poco el tercer puesto. Cuarto en la etapa, que se dice pronto después de Vingegaard, Pogačar y Van Aert, Pello Bilbao.
A todo esto hay que decir, Alberto Arau, has visitado los cuarteles de Jumbo y de Emirates. ¿Cómo están Pogačar y cómo está Vingegaard?
Pues el grandísimo triunfador del día, Manolo, ha sido Jonas Vingegaard, que se ha sacado de las piernas una contrarreloj estratosférica y que, según ha dicho él mismo, ha sido el mejor día de su vida en una crono. Y el gran derrotado, Tadej Pogačar, que está a casi 2 minutos del maillot amarillo, pero que, ojo, ya ha anunciado que a partir de mañana va a buscar la venganza.
Ayer Quique Iglesias levantaba el dedito y decía: yo apuesto por el danés. Pero, Quique, ¿qué te ha sorprendido más? ¿El tiempazo de Vingegaard o la crono tan discreta de Pogačar?
No me ha sorprendido nada el mal día, entre comillas, que ha tenido Pogačar. Vingegaard lleva días suelto, lleva etapas en las que ya no pierde la rueda del esloveno. Vingegaard estaba jugando a un teatro que le ha salido magníficamente bien. Ahora ya está, esto está liquidado, Manolo. El Tour en manos del danés.
Bueno, cuidadito que todavía hay cosas que decir. Por ejemplo, el podium. De momento, nuestro compatriota Carlos Rodríguez es cuarto a 5 segundos del podium. ¿Cómo está el andaluz Arauz?
Pues estaba bastante satisfecho pese a ceder la tercera plaza del podio en favor de Adam Yates. Como tú has dicho, tiene el podio a solo 5 segundos. Me ha asegurado que va a pasar al ataque desde mañana mismo en la etapa que termina en Courchevel. Y ha analizado así la contrarreloj que se ha sacado de las piernas esta tarde.
Sí, bueno, la verdad es que la sensación ha sido bastante buena al principio, pero al final se me ha hecho eterno y ahí ha sido donde he perdido todo el tiempo. Pero bueno, estamos todavía ahí en la pelea, que es lo importante, y con suerte mañana será un día mejor.
A ver, la general, ¿cómo la dejamos, Frade?
Jonas Vingegaard como líder con 1.48 de ventaja sobre Pogačar y 8.52 sobre el nuevo tercero, que es compañero de Pogačar, Adam Yates. Lo de Rodríguez ya lo habéis dicho, a 5 segundos del podium. Carlos Rodríguez no tiene que mirar atrás porque tiene a Hindley a 2.18.
Y además, Arauz, mañana que tenemos...
Pues mañana tenemos la tercera etapa de los Alpes con final en Courchevel. Dos puertos de primera categoría y uno de categoría especial. La última batalla antes del sábado en los Vosgos.
Mundial de natación, gran noticia para el equipo español de sincronizada Elena Gutiérrez.
La quinta medalla de la delegación nacional llegó en la prueba reina. España se ha proclamado por primera vez en su historia campeona del mundo en rutina técnica. Todo ello coloca provisionalmente a España tercera en el medallero, solo por detrás de China y de Japón.
Hoy teníamos partido en el europeo de hockey de España-Portugal. ¿Cómo ha concluido eso, Arias?
Segundo empate consecutivo de España, esta vez a 3 contra Portugal. Mañana última jornada de la fase de grupos ante Italia, tras la cual la selección española conocerá a su rival en cuartos de final.
Se veía venir. Avilés, baloncesto, ¿quién vuelve al Madrid?
Facundo Campacho, el base argentino de 32 años, firma hasta 2027, vuelve después de su paso por la NBA y el Estrella Roja, y estaba así de feliz.
significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo que...
Además de Campazo, ¿qué noticias tenemos en el mercado ACB, Calabor?
Uno de los grandes fichajes del día en la Liga Andesa es el de Darío Brizuela, el escolta vasco firma 3 años con el Barcelona. Además, el UCAM Murcia se refuerza con el base internacional sueco Lude Håkansson y el ucraniano Adem Pustovji vuelve al Obradoiro.
Manu Herrera, ¿tenemos noticias del mercado NBA?
Sí, porque hay más candidatos para sacar a Embiid de los Sixers. Su excompañero Jimmy Butler lo quiere en los Heat, lo que haría que no pudieran pujar por Damian Lillard, mientras en Portland le dicen a Miami, haznos la mejor oferta que tengas.
Y en gol, Kike Iglesias, mañana comienza el British Open.
Pasado mañana, llueve en el Royal Liverpool, si no sopla el aire se abrirá el abanico de aspirantes, competirán 8 españoles, el primero de ellos es Jon Rahm, que jugará con McIlroy desde el jueves los 2 primeros días. Han pasado ya 35 años desde el tercer Open, ganado por Severiano Ballesteros.
Terminamos como empezamos, con Carlitos Alcaraz, ya lo tenemos en España, Ángel García... Relajado, tranquilo.
Sí, y solo quiero que te imagines una situación, Manolo, una foto. París, verano que viene, en la pista, don Rafael Nadal Parera y Carlitos Alcaraz García.
Bueno, eso la verdad que sería un sueño. Ya no solo ganar alguna medalla a nivel individual, a nivel de doble, ya poder vivir la experiencia de jugar un doble con tu ídolo, con Rafa, eso sería un recuerdo que lo guardaré con
el... Te lo imaginas, Espósito, Alcaraz, Nadal, dobles en París, bueno. Medalla de oro. Vamos, dejamos la radio.
Brutal, no vamos a verlo. Gracias,
un abrazo. Ahí media viene Munilla con el partidazo, ahora te oigo.
Hasta luego, chao, chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este martes.